contigo.
Activistas exigen habeas corpus en caso del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. Madre de preso político acusa a oficial del Combinado del Este de torturar a su hijo. Señala Estados Unidos que la acusación de Amnistía Internacional de genocidio por parte de Israel es infundada. Y la ONU pide conservar las actas de las elecciones en Venezuela mientras investiga irregularidades.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Un nuevo recurso en relación con el habeas corpus requerido el 27 de noviembre a favor del preso político José Daniel Ferrer fue presentado el miércoles ante el Tribunal Supremo Popular en La Habana. El activista Manuel Cuesta Morúa, quien presentó el documento, dijo a Radio Martí que el recurso fue dirigido a la sala de lo penal de dicho tribunal, exigiendo que responda sin más demoras.
Desde el lunes se habían cumplido las 72 horas. Establece la ley 143 del procedimiento en el caso de cómo deben responder las instituciones, los tribunales, en todas las instancias, una vez presentados recursos sumarios. Como se sabe, el día 27 presentamos este recurso desde el CTC para solicitar habeas corpus en el caso de José Daniel Ferrer, porque ya han transcurrido los años a los que había sido condenado por el juicio de 2019, y ya está pasado cerca de 125 días, está fuera de este término y debe estar ya en su casa. Evidentemente el tribunal no se pronunció las 72 horas establecidas por la ley, y lo que presentamos entonces fue este recurso exigiendo no más dilación en la respuesta al habeas corpus presentado. Continuaremos persistiendo, perseverando, sobre todo en la exigencia de nuestros derechos y el cumplimiento de la ley y de las garantías que nos asisten como ciudadanos dentro de Cuba.
Y una madre cubana está acusando a un oficial del Combinado del Este de torturar a su hijo preso por motivos políticos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades penitenciarias aplican malos tratos y torturas al preso político Yacer Rivero Boni, recluido en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este de La Habana, denunció su madre Jacqueline Boni.
Lo puso con la Shakira, una esposa de hierro, con una cadena, las manos atrás, en la espalda y atado a los pies.
Le puso la Shakira en la mañana, 10 de la mañana, y hasta las 4 de la tarde mi hijo estuvo del otro día con la Shakira puesta, más de 30 horas.
Mi hijo se defecó, se orinó.
Boni, residente en Estados Unidos, señala específicamente al oficial Luis Arango Pestano, jefe del edificio 2 del Combinado del Este, como ejecutor de la tortura contra su hijo.
Este señor fue a la cerda, la abrió, empezó a provocarle y decirle a mi hijo que él lo iba a matar lentamente.
Según relató a Martí Noticias, Rivero Boni fue confinado en una celda de aislamiento desde el 25 de octubre por reclamar el derecho a las llamadas telefónicas y el acceso a la luz solar.
Un mes y medio tiene mi hijo y no le dan soleador, los dolores que tiene los huesos y con crisis de asma.
Martí Noticias trató de obtener una reacción del oficial Arango Pestano, pero no pudimos localizarlo en el Combinado del Este, donde la militar que nos atendió se negó a hacer comentarios. En 2014, Jacqueline Boni presentó una queja ante la Fiscalía Militar contra Arango Pestano, al que consideraba responsable de la pérdida de la visión del ojo izquierdo de su hijo por una golpiza que le propinó durante otro de sus encarcelamientos. políticos. Yacer Rivero Boni fue condenado en noviembre de 2023 a un año y medio de privación de libertad por desórdenes públicos. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha documentado ampliamente las torturas y maltratos que aplican los guardias y funcionarios en los establecimientos penales.
Este año 2024, hasta el 10 de octubre pasado, el centro ha registrado 111 eventos en prisiones que implican algún tipo de tortura física o golpiza contra reclusos, y al menos tenemos registro de 73 víctimas de estas torturas, incluyendo 38 presos políticos. Estos incidentes ocurrieron en 38 prisiones en 15 provincias del país, lo que demuestra que no son casos aislados, sino eso forman parte, ¿no?, de una práctica sistemática en las prisiones cubanas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista y bibliotecario independiente Gustavo Colás Castillo fue detenido ayer en el municipio Amancio Rodríguez. Desde Las Tunas, Laritza Oramas dijo a Radio Martí que su esposo fue trasladado a prisión El Típico, ubicada en la capital provincial.
Ayer, como a las 12:30 del día, lo detiene la policía. Me dice, mira niña, me detuvieron, habían como 5 o 6 policías, los testigos, delegados, bueno, imagínense, había una cantidad de personas aquí adentro enorme. Entonces el policía me dice que tienen una orden de registro porque supuestamente hay material propagandístico dentro de la casa. Yo dije, bueno, se pueden revisar, aquí no hay nada, aquí simplemente hay libros, porque nosotros tenemos una biblioteca independiente. A él le incautaron el teléfono. Esta model, y lo único que encontraron fue un libro de hace muchos, muchos, muchos años. No sé qué tendría el librito. Viene y me dice, bueno, mire, me lo voy a llevar hacia Las Tunas, que es la provincia, va directo para El Típico, que es la prisión provincial, va para instrucciones, que le preparara todo porque ya él iba por desacato por las publicaciones que estaba haciendo en las redes sociales y por incitación. Vaya pagando un abogado, así me dijeron. Las publicaciones de él eran referidas a lo que es la situación que estamos viviendo. Entonces me dijo, me amenazaron, niña, me amenazaron, me dijeron que cuando llegara allá me iban a dar golpes, que cuando llegara allá a Las Tunas. Yo dije, no te preocupes, que todo eso se va a dar a conocer.
Colás Castillo, de 52 años, es un promotor de bibliotecas independientes en la zona oriental de Cuba. Y la edición número 45 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se inició este jueves en la capital cubana en medio de fuertes críticas de censura y exclusión. No puede concebirse un cine nacional ignorando las contradicciones del país que lo produce. Cientos de cineastas cubanos que ya no viven ni trabajan en Cuba. Esa distancia no solo es física, sino también es ideológica, declaró en un comunicado la Asamblea de Cineastas Cubanos. Agotados por la retórica y las promesas, los cineastas cubanos han sufrido en sus propios cuerpos actos de exclusión y represión, y sus películas incorporan esos sentimientos de dolor y frustración, subrayó la organización. La Asamblea de Cineastas Cubanos recuerda que el Festival de Nuevo Cine por décadas fue una gran cita de los cineastas del continente, pero que ahora se encuentra emplazada por la grave fractura que define al cine cubano del presente y tiene lugar en un panorama marcado por la censura y el éxodo de sus más jóvenes creadores. Fuerzas combinadas de la Policía Política y la PNR arrestaron al activista Joan Ricardo Llerena el lunes en el Cerro de Caicimú, municipio tunero de Manatí. Su esposa Disdelvis Vidal hizo la denuncia mediante un video en Facebook, el cual fue divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del que publicamos fragmentos.
Vinieron a mi domicilio con una orden de registro. Venían buscando propagandas enemigas y acusaban a mi esposo de tener propagandas enemigas y atentado al país. Revisaron mi vivienda y él se lo llevaron detenido para instrucción provincial de Las Tunas. Y él es de aquí, siempre en la casa, no tiene mala conducta, no ha tenido nunca sanciones por nada. El instructor me sugiere que contrate un abogado. Mi hija llamó para saber la situación de su padre y le comunicaron que solamente me la iban a dar a mí personalmente.
Ese mismo lunes, la policía registró la vivienda de Joan Ricardo Llerena e incautó libros de la Biblioteca Independiente, una memoria de datos de computadora y su celular antes de llevárselo detenido. A las 5:10 de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington dijo que la acusación de Amnistía Internacional de genocidio por parte de Israel es infundada. Michelle Sagué informa.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos no está de acuerdo con la conclusión de Amnistía Internacional de que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la guerra de Gaza.
I've seen the reporting about the report and I will...
Él dice que ha visto la información sobre el informe y que dejará que Amnistía Internacional hable de los detalles al respecto, pero que Estados Unidos no está de acuerdo con las conclusiones del informe, que han dicho y siguen pensando que las acusaciones de genocidio son infundadas. Patel hizo las declaraciones en su rueda de prensa habitual después de que el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, dijera el jueves en un informe que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. Patel también especificó que el desacuerdo sobre el informe no cambia la continua preocupación que tiene Estados Unidos en relación con el impacto de este conflicto sobre los civiles y que Washington sigue subrayando en todo momento que existe una prioridad moral y estratégica para Israel de cumplir con el derecho internacional humanitario. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller de Rusia coinciden en un foro global sobre paz y seguridad en Europa. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, visita Malta, donde participa en el 31º encuentro del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Este organismo regional, con sede en Finlandia y con más de 55 Estados miembros, entre los que se incluyen Estados Unidos y Rusia, pretende ejercer de mediador entre los países integrantes en asuntos relacionados con la prevención y gestión de conflictos. En esta misma reunión, el jefe de la diplomacia estadounidense coincide con su homólogo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, quien visita un país miembro de la Unión Europea por primera vez desde que el Kremlin emprendió su invasión militar sobre Ucrania en febrero de 2022. Durante sus comentarios en la sesión de apertura, la presidenta de la Asamblea Parlamentaria de la organización, Pia Kauma, defendió el derecho de autodeterminación de Ucrania. En tanto, el secretario Blinken, quien participó previamente en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN a mediados de semana en Bruselas, la capital de Bélgica, aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para reiterar una vez más su defensa a la integridad de Ucrania, mientras el país europeo busca definir su entrada a la alianza militar.
Ahora bien, puede que no haya mejor ejemplo de unidad y determinación de los aliados que el apoyo inquebrantable que hemos mostrado a Ucrania desde la agresión rusa. Putin ha tratado una y otra vez de quebrar nuestra determinación, así como la del pueblo ucraniano. No ha sucedido y no sucederá.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con más noticias. El fundador de la empresa Amazon, Jeff Bezos, dijo ayer que es optimista acerca del segundo mandato de Donald Trump y expresó cierto entusiasmo por los posibles recortes regulatorios en los próximos años. Bezos comentó que hay demasiadas regulaciones en Estados Unidos que entorpecen la vida empresarial y que él está dispuesto a ayudar a Trump a simplificar esas normas en el país. Entre tanto, el Senado de Chile insta al presidente Gabriel Boric a defender la libertad del pueblo cubano. José Pernalete tiene este informe y las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de la Asamblea Nacional Cubana, y de Paul Sfear, presidente del Directorio de Derechos Humanos de Chile.
La presión internacional contra el gobierno de Cuba cobra fuerza con una resolución del Senado chileno que ha instado al mandatario de ese país, Gabriel Boric, a liderar acciones diplomáticas y a presionar a la comunidad de otros países para detener la represión en Cuba. Esta resolución también reafirma el respaldo a la Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por 54 organizaciones dentro y fuera de la isla, comprometidas con la lucha por la libertad y los derechos humanos violentados de manera progresiva represiva por parte del gobierno de La Habana. Uno de los hechos denunciados es la muerte del joven Manuel de Jesús Guillén, cuya causa oficial de fallecimiento ha sido el suicidio dentro de la cárcel donde permanecía por protestar en julio de 2021.
Ante este crimen horrendo que es el asesinato de este joven preso político Guillén, de 29 años, por parte de la dictadura castrista, ya llegó el momento de parar el genocidio en Cuba. Ya llegó el momento de proclamar la ilegitimidad de este gobierno. El Senado de Chile, de manera unánime, acaba de hacerlo, reconociendo la resistencia cubana, pidiendo el enjuiciamiento internacional de los dirigentes de la dictadura castrista por crímenes de lesa humanidad y pidiendo que Europa deje de financiar la dictadura.
La dictadura cubana, que lleva más de 65 años en el poder, es señalada como responsable de profundas violaciones de derechos humanos y de una crisis económica sin precedentes. Aunque el presidente chileno Gabriel Boric ha condenado los regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua, su postura sobre Cuba ha sido cuestionada.
Creo que todo el mundo se ha ido dando cuenta de la gran mentira, la gran estafa que ha significado todo lo que estos movimientos han, o todas estas dictaduras han producido en los pueblos, sobre todo en nuestra América Latina. Cuba, Venezuela, Nicaragua, en este momento también desafortunadamente Bolivia y otros países que se atreven a probar con la extrema izquierda, es absolutamente indispensable acompañarlos, sobre todo países como Chile, que ya vivió esa experiencia entre el año 70 y el año 73.
Para Martín Noticias, José Pernalete.
Un comité de Naciones Unidas pidió al Estado venezolano conservar las actas electorales de las presidenciales como parte de una investigación que abrió para evaluar las irregularidades en esa contienda. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una demanda interpuesta por un equipo de abogados que denunció un fraude electoral masivo y obstrucciones para votar en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
Esto no es un tema que se resuelva contestando, haciendo un comunicado de prensa, diciendo cualquier cosa. Hay un plazo específico, este es un procedimiento riguroso, formal, en donde Venezuela tiene un plazo para contestar. Y si no contesta, va a ser mucho peor.
El plazo para que el Estado presente su defensa es de 3 meses, según el exrelator Ignacio Álvarez, quien forma parte del escritorio que introdujo la demanda.
En general, si la parte no contesta, queda confesa. Entonces, si Venezuela no contesta al caso, el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos.
El gobierno no ha respondido a esta denuncia específica, pero en agosto arremetió contra el panel de expertos de la ONU, cuando ese órgano advirtió que el manejo de resultados de las elecciones de Venezuela no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad.
No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras.
En la última semana, la oposición venezolana ha presentado en diferentes foros internacionales las actas electorales que asegura son las pruebas del triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el próximo 10 de enero de 2025, el actual presidente Nicolás Maduro espera juramentarse para un tercer periodo de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Organismos de derechos humanos consideran que el Estado de Nicaragua podría legalizar la práctica de la tortura luego que en las normas constitucionales se elimina el artículo que prohíbe cualquier tipo de tortura. Con los detalles, Donaldo Hernández.
La Asamblea Nacional, controlada por el Partido Oficialista, suprimió el artículo 36 de la Constitución de Nicaragua, el cual prohibía cualquier tipo de tortura a los ciudadanos. De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, estas y otras reformas a la Carta Magna representan la voluntad de los nicaragüenses.
Este órgano legislativo no es más que un instrumento del pueblo para legislar para el pueblo.
La decisión del oficialismo de eliminar la prohibición de la tortura preocupa a defensores de derechos humanos, quienes refieren que diferentes dependencias de Naciones Unidas han documentado la tortura como una práctica estatal.
La tortura física y sexual a las personas que están detenidas, que la oficina del alto comisionado lo ha documentado ante el Consejo de Derechos Humanos.
Tras la eliminación de la prohibición de la tortura, abogados creen que el Estado de Nicaragua podría oficializar los tratos crueles y abandonar sus compromisos internacionales en contra de la tortura.
El régimen de la familia Ortega Murillo solo queda al descubierto una vez más como lo son, un régimen de terror.
Mientras activistas pro derechos humanos mantienen una campaña en internet en contra de los tratos crueles a los más de 70 presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y el presidente de Corea del Sur se aferra al cargo tras el fracaso de la ley marcial. Los detalles con la AFP.
El partido en el poder en Corea del Sur se opone al proceso de destitución contra el presidente Yoon Suk-yeol. En la noche del martes, tras semanas de dura pugna presupuestaria con la mayoría opositora del parlamento, el mandatario impuso la ley marcial, escudándose en las amenazas de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y de los elementos antiestatales dentro del país. La medida inédita desde la instauración de la democracia en el país asiático en 1987 duró apenas unas horas hasta que el parlamento votó en su contra, pero provocó una tormenta política que amenaza el futuro del impopular presidente conservador. Yoon es objeto de una investigación de la policía a raíz de la denuncia presentada por la oposición por insurrección, un delito que trasciende la inmunidad presidencial y que puede castigarse hasta con cadena perpetua o pena de muerte. La maniobra del mandatario, que generó estupor entre los aliados de Seúl e indignación entre la población y las filas opositoras, motivó rápidamente una moción de destitución en el parlamento. En la votación prevista para el sábado, la oposición necesita al menos 8 diputados del gobernante Partido del Poder Popular para alcanzar los 2/3 necesarios para aprobar la iniciativa. El jefe parlamentario de la formación oficialista anunció que sus diputados permanecerán unidos para rechazar la destitución del presidente. Por su parte, el líder del partido afirmó que iba a trabajar para evitar que se apruebe la moción, pero aseguró que eso no implica defender la inconstitucional ley marcial del presidente, al que le ha solicitado su salida del partido.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, el primer plástico biodegradable del mundo es producido en Finlandia a partir de emisiones de CO2. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Fortune Recycling and Waste, una empresa líder en gestión de residuos de Finlandia, ha logrado producir plástico biodegradable a partir de emisiones de dióxido de carbono, CO2, de la incineración de residuos. Este avance, basado en la captura y utilización de carbono, es un paso significativo hacia la reducción y utilización de las emisiones industriales de dióxido de carbono. Según directivos del programa Carbón 2X, la producción de plástico a base de CO2 proporciona una nueva materia prima sostenible para la industria del plástico. Proyectos de desarrollo de captura de carbono similares están en marcha en varios sectores industriales en Finlandia y a nivel global, pero la mayoría de ellos se centran en la producción de combustibles sintéticos y en la captura y almacenamiento de carbono. El programa Carbón 2X de la empresa Fortune Recycling and Waste pilotó la captura y utilización de carbono en el 2022, cuando inició todo. Ligero, duradero y fácilmente modificable, el plástico de hoy es un material indispensable en, por ejemplo, el embalaje de alimentos y la fabricación de productos de consumo. Se necesitan nuevas soluciones sostenibles para la producción de plástico que complementen los plásticos reciclados y los basados en bioproductos. El plástico biodegradable a base de CO2 ofrece una alternativa significativa al mercado porque tiene las mismas propiedades cualitativas que los plásticos tradicionales. El plástico biodegradable a base de CO2 puede ser reciclado al igual que muchos otros plásticos, cerrando así el ciclo del carbono. Una ventaja adicional del plástico biodegradable es que incluso si termina en la naturaleza por accidente, se descompone y no deja microplásticos dañinos en el medio ambiente. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Se llevó a cabo en Miami el sorteo del Mundial de Clubes FIFA 2025, torneo que se va a jugar en los Estados Unidos el próximo verano. Damas y caballeros, no hubo mucha sorpresa ni mucho drama. En el grupo A está Palmeiras de Brasil, Oporto de Portugal, Al Ahly de Egipto y el Inter de Miami. Como pueden apreciar, el Inter con un sorteo muy, pero muy favorable. En el grupo B, Paris Saint-Germain de Francia, Atlético Madrid de España, Botafogo de Brasil y Seattle Sounders de los Estados Unidos. Podríamos decir que este grupo está bastante competitivo, mucho más que el grupo A. En el grupo C, Bayern de Múnich de Alemania, el Auckland City de Nueva Zelanda, Boca Juniors de Argentina y el Benfica de Portugal. Grupo D, Flamengo de Brasil, Esperance de Túnez, el Chelsea de Londres y Club León de México. Grupo E, River Plate de Argentina, Urawa Red Diamonds de Japón, Rayados de Monterrey y el Inter de Milán de Italia. Grupo F, Fluminense de Brasil, Borussia Dortmund de Alemania, Ulsan Hyundai de Corea del Sur y Malmedy Sundowns de África del Sur. Grupo G, Manchester City de Pep Guardiola, Inglaterra, Wydad Casablanca, Juventus de Turín y el Al Ain de Abu Dhabi. Y por último, Grupo H, Real Madrid, Al Hilal de Arabia Saudita, Salzburgo de Austria y el Pachuca de México. Como podemos apreciar el sorteo, yo diría que el grupo de la muerte es el grupo B, donde está el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid, el Botafogo de Brasil y el Seattle Sounders de los Estados Unidos. Después de ahí, básicamente podríamos darles desde ahora quiénes van a avanzar a los octavos de final de este torneo. Y hablando de fútbol, el Real Madrid perdió en el País Vasco contra el Athletic Bilbao 2-1. Y en este partido, Mbappé falló otro penalti, su segundo en dos partidos consecutivos, ambas derrotas del Real Madrid. También Mbappé, bueno, lo agarraron fuera de lugar con otro gol anulado. Así que dificultades para supuestamente el tercer mejor futbolista de nuestra generación, que continúa sufriendo mucho en la Liga Española de Fútbol. Al mismo tiempo, en Inglaterra también hubo acción en la Liga Premier, con el Manchester City por fin ganando por primera vez en 7 semanas, derrotando al Nottingham Forest 3-0, el Liverpool empatando de visita contra el Newcastle United 3-3, el Everton aplastando al Wolverhampton, el Chelsea aplastando 5-1 al Southampton y el Aston Villa de Dibu Martínez derrotó al Brentford 3-0, Arsenal de Londres venció al Manchester United 2-0, Y en la NBA todavía se está hablando de la aplastante derrota que sufrieron los Lakers de Los Ángeles aquí mismo en Miami contra el Heat, 134-93, la peor derrota en años para los Lakers. Tyler Hero con 31 puntos en la jornada para el Miami Heat, que con esta victoria tiene promedio mediocre de 10 victorias y 10 derrotas, mientras que los Lakers 12 victorias y 10 derrotas en la campaña de la NBA. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.